Bienvenidos a Meta Radio. El séptimo arte analizado. Vemos todo y tenemos opiniones. Con Fer Casals, Valeria Massimino y Pato Paludi.
Bienvenidos a Meta Radio, episodio 153. Al micrófono, Valeria Karina Massimino. A mi lado,
Fer Casals.
Y en un ratito, Pato Paludi y otro invitado de lujo.
Volvieron los invitados.
Bien. Volvieron los invitados. Hay que variar, no queremos aburrirlos en esta cuarentena, no tan cuarentena, ahora vamos a hablar de eso también. Así que somos como re dinámicos, Fer, todo el tiempo cambiando, con sorpresas. Se vienen más especiales unitarios, ¿eh?
Pará, ¿qué dijiste cuarentena? ¿Qué cuarentena? Ya está todo abierto, ¿no? Ya se terminó eso, ya pasó.
Sí, no sé, es una forma de decir. Igual no es tan así. Bueno, ¿qué pasó esta semana, Fer? Contemos. Estamos acá en Argentina y se paró el mundo. Como dice una persona en un testimonio que después les contamos, se detuvo el reloj de la vida.
Sí, bueno, esta semana Argentina y el mundo se conmovió con la noticia de la muerte de Maradona. Bueno, nosotros somos un programa de cine, pero no se puede dejar de mencionarlo porque además Maradona tenía una conexión muy grande con el arte, con los artistas, con la música y también con el cine. Vamos a repasar algunas de las películas que hizo. Y sí, como decías, cubrimos el funeral, que bueno, fue un escándalo de proporciones. Pasó de todo, pero bueno, lo más rescatable es eso, ¿no? Las miles y miles de personas que fueron a despedirlo.
Comparaban con la despedida a Evita, Eva Perón. Lo sí, compararon sí. Con eso, pero bueno, todo terminó. Ya habrán visto el video, más allá de nuestro video de Revista Meta, en todos los medios, la represión policial, cómo se fue descontrolando todo porque todos querían entrar a Casa Rosada, Casa de Gobierno, para despedir a Maradona, dejar una camiseta, unas palabras, ir a un toque, era pasar, saludarlo, ver, porque nadie podía creerlo.
Pero lo que más sorprendía era lo masivo, ¿no? Nosotros que cubrimos los funerales tanto de Raúl Alfonsín, ¿te acordás, Vale?
Sí.
Como el de Néstor Kirchner, ni comparación.
No.
Pese a que fueron masivos, especialmente el de Néstor Kirchner, el de Alfonsín fue en el Congreso. Realmente conmovedor ver tanta gente tratando de verlo por última vez, de agradecerle, de tirarle una camiseta, una flor.
Porque fue muy abrupto en que uno estaba acostumbrado de Maradona está internado, siempre zafa, siempre salía bien. Fue todo muy, nadie se lo esperaba, no era que venía con problemas graves. Había tenido una operación, pero salió bien. Dijeron que 10 puntos había salido de la operación a los 60 años.
Sí, para los términos de hoy es un hombre joven, ¿no?
Está bien, su cuerpo pasó por un montón de cosas, todo el mundo lo sabe, su tema con las drogas, que él mismo lo reconoció. En una entrevista que recordaban decían, lo que hubiera sido yo sin las drogas, decía él mismo.
Claro, si fue el mejor así, imagínate si hubiese tenido la salud de Cristiano Ronaldo, por ejemplo, ¿no?
Y sí, más allá de ahora contar un poco más lo que pasó en la plaza, ya empezamos. Otra vez nos empezamos a pelear con gente, con amigos también. ¿Por qué fuimos a cubrirlo? Yo como mujer no pude ir a cubrirlo aparte. Siempre lo hablamos miles de veces en el grupo Función Privada por Revista Meta y acá en el podcast, si se puede separar al artista de la persona. Y hablamos de Woody Allen, de Polanski, de Michael Jackson. Y también ahora tenemos que hablar del deportista y de la persona. Acá es como que se mezcla absolutamente todo.
Sí, bueno, igualmente vos también estás mezclando en este momento gente que ha sido condenada
por, eso,
por algún delito con Maradona, que no fue condenada por ningún delito.
A eso iba, Fer, te adelantaste.
Él, bueno, tiene una contravención que fue tenencia de drogas, nada
sí,
más.
Esa es la única que tiene, pero bueno, a mí tampoco, cuando yo te decía lo de Woody Allen, y vos y Pato siempre me dicen, bueno, pero él no tiene, salió sobreseído de esas causas.
Sí, sí, fue. En ese caso sí hubo una denuncia, sí hubo un juicio y fue sobreseído, digamos.
Bueno, no es que cuando nos conviene. En el caso de Maradona, lo que yo sentí, como muchas otras mujeres, es eso de entender de dónde él venía, sin justificar, no se desgarren, sin justificar.
Yo quiero citar acá a un periodista que creo que lo dijo muy bien, que es Ignacio Dunand. Dijo que Maradona era el hijo de un sistema machista. Y creo que eso describe muy bien para darse cuenta que Maradona efectivamente era una persona que nació en el año 60. ¿Cuántas personas conocemos que nacieron después del año 60, en los 70, en los 80, hasta en los 90, y son machistas? Porque fuimos, y me incluyo, criados en casas donde se escuchaban discursos machistas. Entonces, bueno,
sí, después, hasta el día de hoy.
Después está la tarea de cada uno para poder deconstruirse de eso. Maradona tal vez no lo hizo. Pero digo, ¿a cuánta gente mucho más joven que Maradona conocemos que son machistas?
Sí, muy fuerte. Yo, por ejemplo, siempre les cuento historias de oficina. Gente de mi edad, gente de 20 años, gente de 30 años, con el caso Telma Fardín y Juan D'Artés, defendiendo a Juan D'Artés. Y justamente cito a Telma Fardín porque ella también dijo unas buenas palabras con respecto a lo que significaba Maradona y le empezaron a decir de todo, de todo.
Es muy difícil encontrar una conexión de una persona con un pueblo tan única. Cuando escuchás lo que la gente relata, todos tienen una especie de hilo conductor, que es el recuerdo familiar, lo que vos decías, Vale. Y cómo alguna hazaña deportiva de Maradona se compartía en familia. Y ese vínculo es el inquebrantable. Y es lo que hace que la gente se manifieste así. Y es algo que los intelectuales, la gente como Sebrelli, nunca van a poder entender. Y te digo algo, a mí también me conmovió mucho ver por televisión los homenajes que le hizo el mundo del fútbol. En las canchas de Europa. Y de todo el mundo. Ver, por ejemplo, a Ancelotti, que fue un, ahora es técnico y era un futbolista que fue rival de él, llorando. Sí. Eso te pinta un poco lo querido que era. No existe un futbolista que hable mal de Maradona. Se lo retrata como una persona muy generosa. Es decir, digo, tenía valores por encima de lo que muchos dicen. Ha representado tan bien el ser nacional argentino, en el sentido que somos un poco eso, somos eso en la gloria y en el ocaso.
Sí.
Y alguna gente es un reflejo que no quiere ver. No se quiere ver reflejado en Maradona porque no es un retrato perfecto. Maradona era imperfecto.
Sí, entiendo. Y me hiciste acordar un programa de Pergolini que se llamaba El Gen Argentino. El Gen Argentino. Se buscaba cómo somos justamente, mira, piel de gallina, los argentinos. Y estaba Maradona. ¿Pero quién ganó? Ganó San Martín. Había ganado San Martín.
Era la opción políticamente correcta, ¿no?
San Martín, que se casó con alguien de 14 años. Pero estaba bien, era otra época, bla, bla, bla.
Claro, era otra época.
El padre de la patria. Entonces había salido eso. Hasta cierto momento era Maradona. Y me acuerdo que la gente decía, no somos como Maradona. Y después ganó San Martín. Un programa rarísimo, rarísimo, que había hecho Mario Pergolini.
Bueno, y yendo al cine, estuve recopilando algunas películas que involucran a Maradona, lo quiera o no. Porque bueno, empezó con cameos. Maradona empezó en el cine con cameos. Cuando tenía 20 años, obviamente ya era una estrella. Y su primera aparición es en una película dirigida por, atención, Palito Ortega. Nefasto personaje.
¿Te acordás lo que le dijiste? Estaba Pato acá presente, no lo podía creer.
Colaboracionista de la dictadura, obviamente. Y con Luis Sandrini, que se llamaba, atención con este título, Qué linda es mi familia, 1980.
Como qué bello es vivir, ¿no? La yankee.
Maradona hacía de un futbolista, obviamente, que era la estrella del club, que Sandrini era el presidente, y bueno, no lo querían vender porque era la estrella, bueno, ese era el conflicto. Un año después, Maradona tiene otro cameo en una película de Hugo Sofovich llamada Te rompo el rating, con Jorge Porcel, que hace de un periodista que esto tal vez lo vieron, muchas veces lo pasan en la televisión, que se mete en el campo a entrevistar a Maradona mientras él está jugando y Maradona no puede hacer el gol. También estaba Moria Casán en su pico curvilíneo.
¿Habrá estado con Maradona, Moria?
Seguramente. Y después, bueno, después hay un salto hacia el año 96, donde Maradona ya directamente protagoniza una película, haciendo de él una película malísima, que creo que todos deberían ver, que se llama El día que Maradona conoció a Gardel, la dirige Rodolfo Paglieri, y trabaja Dolina. Y yo recordaba, cuando hice esta compilación, una anécdota que contó Dolina en su programa, que lo involucraba a Maradona. Dolina cuenta que él sabía, había leído el guión y sabía absolutamente que la película era muy mala, pero obviamente no podía perderse la oportunidad de estar haciendo una película con Maradona, ¿no? Y entonces dice que en una vez estaban en una escena esperando, ellos tenían que entrar a un bar. Entonces estaban esperando en la puerta de atrás que le dieran el grito de acción. Y obviamente los tiempos del cine, ¿no? Que eran larguísimos y estaban ahí esperando y esperando y esperando. Y Maradona le dice a Dolina, cuenta Dolina, ¿y si nos vamos? Y dice que Dolina no lo podía creer, porque imagínate, era una producción bastante grande, estaba todo el mundo ahí esperando alrededor de Maradona. Dolina cuenta esto para mostrar un poco la personalidad casi infantil que tenía Maradona en ciertos aspectos, ¿no? De decirte en medio de una producción cinematográfica, decirte, ¿y si nos vamos?
Y ya bueno, no lo imaginé.
Bueno, y acá hacemos otro salto, nos vamos al año 2005 y empiezan los documentales, ¿no? Sobre Maradona. Está este documental argentino de Javier Vázquez que se llama Amando a Maradona. Es un repaso sobre la vida. Hay mucho de Diego en Cuba y del fanatismo alrededor del mundo. Después Carlos Sorín también estrenó El Camino de San Diego, que está más enfocada en el periodo en el que Maradona fue internado por problemas cardíacos, precisamente, ¿no? Que fue lo que lo terminó matando. En 2007 ya hay una ficción que no la vimos porque fue estrenada solamente en Italia. Dirigida por Marco Risi, se llama Maradona, la mano de Dios. Y un actor italiano, Marco Leonardo, hace de Maradona. Y Julieta Díaz hace de Claudia Villafañe. Esta película me imagino que ahora va a resurgir. Después, en el año 2015, Paolo Sorrentino, un consagrado director italiano, sí, puso a Maradona en una película que se llama Juventud, una película muy mala también, con Harvey Keitel y Michael Caine. Aparece un Maradona ya de 50 años que lo interpreta Rolly Serrano. Sí. Y ahora Paolo Sorrentino está preparando una película para Netflix sobre Maradona para el año 2021. Dicen que Paolo Sorrentino es fanático enfermo de Diego. Después llega en 2008 llega el documental que algunos dicen que es el mejor de todos, Maradona by Custurica. Este sí fue aprobado por Diego. Y está realmente muy bueno porque, bueno, lo tiene a Diego a su merced, Custurica. 2019 es el documental de HBO Diego Maradona, del director Asif Kapadia, que había ganado el Oscar por Amy y había hecho el de Ayrton Senna, que es muy bueno. Ese yo lo vi y realmente es conmovedor. Y bueno, y ahora obviamente se viene la serie de Amazon, Maradona Sueño Bendito, que me imagino que va a tener muchísima repercusión.
Va a seguir los homenajes y cosas, y la marca Maradona va a seguir.
Dicen que todos tienen una anécdota con Maradona. No sé si lo mío califica como anécdota.
Contá cómo fue, Fer, tu encuentro con Diego Armando Maradona.
Pero sí, no sé si es una anécdota, pero lo fotografié en un entrenamiento cuando, en la Bombonera, cuando él había vuelto a Boca. Y aunque parezca mentira, noté eso de lo que muchos hablan, que era como que él generaba un clima diferente en el ambiente cuando aparecía, ¿no? Yo realmente eso lo noté, porque era un entrenamiento normal, ni siquiera había muchos periodistas.
¿De qué año hablamos?
Y estamos hablando de cuando él volvió a Boca, 96, 97. Y apareció Maradona. Y yo era la primera vez que lo veía en persona. Y realmente cambió el ambiente. La gente empezó a actuar de manera distinta. Los futbolistas, sus compañeros, los alcanzapelotas. Yo estaba al borde de la línea de campo. Y bueno, fue media hora que tocó, jugó un partidito, corrió, hizo chistes, salió, saludó a las cámaras que había ahí, que eran muy pocos, se metió en el túnel y todo volvió a la normalidad. La gente empezó a actuar de manera normal, digamos. Y bueno, que descanse finalmente en paz el hombre que nació leyenda.
La vida es una tómbola. y arriba, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola.
Bueno, ahora llegó el turno de nuestro invitado y amigo Hugo Rodríguez, H. Rodríguez, colombiano en New York. ¿Cómo está viviendo este tema que sigue de la pandemia? ¿Qué estuvo viendo? Los pros y contras un poco de la pandemia. Así que lo escuchamos.
Buenas, gente de Meta. Ok, aquí nuevamente Hugo Rodríguez, mejor conocido por ustedes y por el grupo Función Privada como H. Rodríguez. Nada, muchísimas gracias por la invitación nuevamente, muy agradecido, muy honrado y claro que se las acepto. Una invitación para hablar mierda sobre cosas que nos gusta. ¿Cómo lo voy a rechazar? Sí, bueno, en mis días no ha habido mucho cambio desde la última vez que participé del podcast. Yo sigo muy encerrado, muy en casita, muy en un entorno pandémico. Ahorita incluso un poco más, dado que se han alcanzado por estos lares picos que a los que no habíamos llegado, digamos, en lo que se podría de pronto denominar una primera fase. Entonces, sí, ahora pues digamos que el coronavirus está más fuerte. Sin embargo, ya tan expuestos por tanto tiempo ante esa situación, ya se aproxima con más cinismo y con más como naturalidad y menos pánico, lo cual es bueno, pero también con mucha frecuencia con menos prevención, lo cual es malo. De todos modos, es una situación muy compleja, que va desde la persona que en verdad necesita volver a trabajar porque el sustento de su familia, porque su negocio, porque no tiene otra entrada de dinero, hasta la persona caprichosa que dice: ay no, qué jartera, quiero salir a tomar una cerveza. Y no, ya, bueno. pero incluso hay otras situaciones que complican incluso más el asunto, situaciones ya más masivas. Llenas de emoción y pasión, como acá por ejemplo la pérdida de las elecciones por parte de Trump y su gobierno. No, eso fue una reunión de miles y miles y miles de personas a celebrar, y pues no sé, al parecer en su cabeza unas elecciones presidenciales hace que la pandemia no ocurra. O por ejemplo en Argentina, como acaba de suceder con la partida de Maradona. Son situaciones donde la emoción y el pasión y ante todo el furor colectivo pues enceguece, ¿no? y nubla un poco el raciocinio. Yo lo entiendo, pero pues no lo considero correcto. Lo dije acá cuando pasaron las elecciones. Y lo mantengo en general, pero cabe recordar que no solo es como una cosa solo de Argentina, o esto solo pasa en Estados Unidos, no, eso pasa en el mundo entero, las cosas malas no solo son en los de nuestros países. Siempre creemos que el pasto del vecino es más verde, y es mentira, entonces... También aprovecho ahí una invitación a tener un poco más de perspectiva y dejar de hablar de lo propio como lo peor. Eso pasa mucho y me molesta cuando lo hacen de Colombia, cuando lo hacen de Argentina, cuando lo hacen los gringos de Estados Unidos, cuando, en general, no me importa el país, cuando lo hacen en general, eso es algo que me, No sé, no, a mí me molesta mucho. Como hablaba con alguien al respecto, resaltaba la famosa frase de nadie es santo en su propio país. Y eso es así. Pero bueno, hablando de Argentina, pues todos sabemos que me acabo de bajar del tren de Mar del Plata, un festival que me gustó mucho. Además de los 8 festivales en los que he asistido en línea, desde agosto vengo participando en festivales en línea. Este es literal el único festival que ha sido 100% gratuito. Los demás festivales, lo máximo que tenían gratuito era una que otra charla, no más. Porque incluso las charlas, las que uno más quisiera, tocaba pagarlas. Todo era pago. Mar del Plata fue el único que fue el único festival de categoría que fue gratuito 100%, y eso me parece muy chévere. Sin embargo, al tener tanto acceso, tanto cine, y que coincidió con una semana 100% libre para mí, no, no tuve trabajo, no estuve trabajando, se volvió como una maldición disfrazada de bendición. Me quemé, me agoté. Creo que en cierta forma eso me hizo mal para mi apreciación con ciertas películas que considero que de pronto podría de pronto haberlas apreciado más si las hubiera visto en condiciones menos agotadas, menos saturado. Pero bueno, igual se aprovecha cuando algo así que rara vez se da, se presenta, ¿no? Entonces, ya esa fue la situación. Igual, muy contento con el festival. Entiendo las críticas que le hicieron. Personalmente me parece, o sea, yo quiero defender el Festival de Mar del Plata, creo que lo he demostrado en el grupo, pero encuentro indefendible lo del Internet Explorer. Eso es indefendible, en verdad. No, no encuentro razón detrás de eso y pues lástima. Pero aparte de eso, otras críticas que escuchaba del festival, pues no necesariamente estoy de acuerdo con ellas. Entre eso, lo del sistema. Entiendo que si mucha gente tiene un sistema anteriores, como Windows 7 o algo así, pues no pueden acceder y entiendo que eso pues encabrone. Pero la verdad es que se necesita sistemas actualizados para entonces brindar una experiencia de reproducción grata. Si hubieran podido asistir, la mayoría habrían tenido severos líos de reproducción y entonces las quejas habrían sido otras. Entonces, esos son aspectos técnicos que en verdad ellos no fallan al hacerlo en ese aspecto, pero pues la realidad del país, Argentina, al parecer, según lo que publicaban, pues complejiza la situación. Pero esto no es un asunto de que ellos ciegamente quisieron dejar a gente por fuera. Ser elitista, no, es que en serio un sistema actualizado en verdad brinda o asegura una experiencia mejor a la hora de reproducir en línea, y más aún cuando ellos tienen que soportar miles y miles y miles y cientos de miles de usuarios simultáneamente. Entonces no es tan simple como, ah, es que no nos quieren, no. Eso es algo a considerar un poco de perspectiva ahí. Invito a tener un poco de perspectiva ahí. Igual, muy contento con el festival y eso. Sin embargo, me han pedido ustedes que resalte una o dos películas de todo el recorrido festival que yo he hecho. Y si me hacen escoger, yo quisiera resaltar nuevamente, digo nuevamente, porque ya hice reseña de esta película en el grupo Función Privada. Pero lo repito aquí, y es la ópera prima de Christos Nikou, Apples, película griega. Christos Nikou fue quien hizo asistencia y dirección para Yorgos Lanthimos en Canino. Y esta es la primera vez que él se anima a la dirección como tal. Además de que lo hace con un guión que es escrito también por él. Y en verdad que es una película fascinante. Fascinante, fascinante, que entra en mis top 10. No logra tumbar Away. La película eslovenia que insisto, es la mejor del año. Pero creo que de pronto si no la tumba, no comparte el primer puesto. Es más por un capricho mío, porque estoy encaprichado con Away. Más no porque esta no lo merezca. Me pareció muy, muy, muy fascinante esta obra. Nos cuenta curiosamente un poco creepy la cita, que coincide que su historia se desenvuelve en una sociedad que está siendo invadida por una pandemia también. Entonces eso fue por pura coincidencia y resulta muy tétrico, ¿no? A coincidencia. Pero en este caso la pandemia es una pandemia de amnesia, en donde la gente arbitraria y repentinamente simplemente olvida. Olvida todo de su vida, olvida quién es, todo de un momento a otro. Sin síntomas ni nada, solo pasa y ya. Entonces, esto es una sociedad, un mundo en el que esto está sucediendo. No le sucede a todo el mundo, simplemente a muchísimos, aleatoriamente. Entonces, hay un grupo de personas que en el momento en que esto le sucede no tienen identificación encima y nadie lo reclamó. Entonces, este grupo de personas quedan pues en la nada. Entonces, se crea un programa de gobierno para reintegrarlos a la sociedad y nuestro protagonista hace parte de este programa de gobierno que tiene que seguir ciertos pasos para dicha reintegración. Unos pasos muy raros, algunos bonitos, pero es supremamente raro, no se justifica o no se entiende la justificación científica detrás de ello, pero es divertido y todo. Sin embargo, la película no es divertida, jajaja. Sí maneja un humor, la película es un drama y una comedia, pero el humor es un humor negro, muy negro, que es un sentido de humor que pues yo adoro y ante el cual yo sí me río como tal, pero eso ya es, depende de cada persona, eso es muy individual. El asunto es que termina siendo una película muy, muy bella, muy calmada. Para muchos eso se traducirá como lento. A mí no me molestó en absoluto, no me pareció lento. Yo la adoré. Adoré toda su atmósfera, la actuación del protagonista, que es supremamente sutil. Es muy acertada y muy maravillosa. Y es realmente como una aproximación filosófica sobre la identidad, sobre el olvido. Es supremamente profunda, a mí me afectó mucho y quisiera recomendarla para cuando puedan verla. Ahorita creo que todavía sigue en circuito festival, entonces ya será próximo año, pero como yo ya la vi, entra en mis top 10 del 2020, sin duda.
Bueno, H nos recomienda Apples de Nicole, una película así que luce muy interesante. Y bueno, él sabe, ¿eh? Si H donde pone el ojo hay que prestar atención, porque bueno, él es editor de cine, diseñador de motion graphics, entonces sabe de lo que habla.
Sí, muchas gracias. H habló tranquilo, pausado, vio de todo, está bueno aprovechar todos los festivales. Y sí, lo mejor del de Mar del Plata es que es gratis. Podemos hablar del que se viene, del de Córdoba, ¿no, Fer?
Sí, ahora se viene el Festival Internacional de Cine Austral, donde tenemos una participación con nuestro documental Brachi TV Color en la sección no competitiva. Y también hay un lindo grupo de películas para ver, también de manera gratuita.
Bueno, muchas gracias, H, por toda la información. Espero hayan apuntado. Ahora es el turno de Fer Casal, que seguro vio algo impresionante en una semana de locos.
Luego de un estreno forzado en algunos cines del mundo, llegó al VOD Tenet de Christopher Nolan, protagonizada por John David Washington, que lo vimos en Black Klansman, ¿se acuerdan? Robert Pattinson y Elizabeth Debicki. Bueno, ¿de qué tratan Tenet? Una película de la que se habló mucho. Hay un agente de la CIA que tiene la misión de controlar un dispositivo que permite hacer que el tiempo se invierta. Ese es el gimmick de la película. Vamos a comentarla con spoilers. Si no la vieron, deténganse en este momento.
O por ahí van al cine, que están esperando, como Lucas Manuel Rodríguez. Otro saludo para Lucas Manuel, que ya va a venir también a hablar en el podcast, que dice, no, yo tengo que esperar. Yo quería decir que sí, me hubiera gustado verla en cine, Fer.
Hay gente que la está esperando para cine.
Me siento mal por haberla visto.
Yo, luego de verla, celebré no haber gastado dinero en esto, pero bueno.
No gastas dinero nunca porque sos de prensa, así que...
Simbólicamente, simbólicamente. Sí. Movilizarme, claro. O sea, no tiene sentido.
El cine siempre está bueno ir.
Para mí, Nolan hizo otra vez la misma película que hace siempre. Otra vez la escena inicial con una misión a contrarreloj. Esta vez, por suerte, de cine ese plano secuencia gratuito. Otra vez el juego con la línea de tiempo, en este caso el artilugio que usa que es que el tiempo que se puede invertir, es el más tonto de los artilugios que ha usado Nolan. Inception es una película inteligente comparando con Tenet.
Sí, igual él hizo el guión.
Hizo el guión, por
hizo
eso,
la historia.
Sí, por eso acá lo sostengo como absoluto responsable de todo. Y otra vez esta idea de complejizar la trama para que todo parezca más profundo, cuando en realidad Tenet es una película de James Bond.
Sí, yo cuando al minuto 5 de ver cómo empezaba, pensé James Bond y los dos. Metí a James Bond primero y a Misión Imposible, sí. Porque tiene un poco de los dos.
Sí, totalmente.
Entonces me sentí un poco dentro de esas películas.
Igualmente,
también.
Cuando digo Tenet es una película de James Bond, no estoy insultando. A mí me encantan las películas de James Bond y también me gustan las películas de Misión Imposible.
Acordá que le pusimos 10 acá, ¿eh?
Pero me imagino que no sé si Nolan quería hacer una película común y corriente de James Bond. Me parece que buscaba otra cosa y no lo logró.
A mí el guión, ya que le haya escrito, sabes que yo valoro mucho el que escribe y dirige. Me parece como lo que todos deberían hacer, ¿no? Que me encanta cuando sucede. No solo Tarantino, como decíamos, Sofía Coppola. Lin-Manuel Miranda, mi ídolo, Fer, ahora que tengo la remera, lo logré. Y me pareció una trama así, para un poco al cuete, complejizarla tanto con lo del tiempo, pero me pareció interesante esa creatividad de decir, no, las balas van para atrás. Me recordó una película de tiburones que los tiburones podían nadar para atrás. Y dice, pero si no pueden ir para atrás los tiburones, porque estaban modificados genéticamente. Bueno, mirá lo que te digo. Entonces, eso sí me pareció, ¿qué está pensando Nolan? Que pensó, no, van a ir las balas para atrás, entonces es porque puedes viajar en el tiempo de alguna manera. Eso me pareció interesante. No puedo decir que es re típico ese argumento. Le tengo que dar un crédito por inventar esa locurita.
Pero ya lo vimos, hasta lo hemos visto en videoclips, esto de la idea de filmo para atrás.
Pero
y
no,
luego lo paso en reverso.
Pero que las a partir de las balas. No, porque las balas. ¿Cómo empieza todo? Y después, bueno, ya te enterás todo el resto, pero...
Está lo de las balas porque está lidiando todo el tiempo con contrabandistas de armas. Por eso está la cuestión de las balas.
Sí, pero igual me gustó que empezara ahí y después te enterás para qué. ¿Esto realmente están viajando? ¿Es el DeLorean? ¿Están viajando realmente en el tiempo?
Mirá lo que te digo. Esta misma trama con este artilugio de la inversión del tiempo, me hubiese interesado más en una comedia romántica o en una película...
Bueno, como Palm Springs.
Claro, bueno, ahí creo que funcionaría mejor que en una película de acción, porque estamos saltando de set piece en set piece.
Te digo otra, Fer, que vimos en el cine y nos gustó, con Tom Cruise, que se repetía como el día de la marmota todo el tiempo.
Sí,
esa también estuvo muy bien.
En esa está la idea del loop, más que nada.
Sí.
Como en Looper también.
Claro, como en Palm Springs, pero... No puedo decir que no me gustó cuando me enteré que las balas iban para atrás y era por lo del tiempo. Sí, cuando mostrás las máquinas, dónde están los puntos, ya era tipo Doctor Strange. Tipo, ya es cualquier cosa.
Sí, es cualquier cosa.
Ya era
cosa.
Avengers.
Ya es mejor no preguntes. De hecho, en algún momento uno de los personajes dice, no trates de entenderlo, siéntelo. Parece que se lo estás diciendo al espectador, ¿no? Porque, bueno, Nolan, como dijiste, escribe el guión. Y de alguna manera le está diciendo, no analicemos esta boludez.
No, bueno, tampoco. Abrazar la ciencia ficción, es así, punto. Que hay que explicar científicamente por qué lo podían hacer.
Una cosa que remarca la película es que Nolan, algo que ya sabíamos, no sabe escribir roles para mujeres.
Ah, eso sí.
El rol de la mujer en las películas de Nolan es siempre decorativo. Acá, Elizabeth Debicki, que es una muy buena actriz, es una chica Bond. Interpreta eso.
Bueno, en Bond también siempre fueron un desastre los protagonistas.
Pero
mujeres.
Bueno, pero estás dentro del contexto de una película de James Bond. Acá estás en un contexto de una película de Nolan, que apunta a sus películas como cañones al Oscar, al prestigio y a todo eso. Entonces, digo, se muestra la chica, una chica hot, una chica vulnerable, que no puede hacer nada por sí misma y que a la hora de hacer algo, hacia el final de la película, que es tomar una decisión, deja que sus emociones pongan en riesgo el futuro de la humanidad. O sea, por culpa de ella, casi todos morimos.
Bueno, los egoísmos humanos. Esta chica me gusta mucho.
Sí, pero qué casualidad que la mujer es la que lo hace.
Esta chica me gusta mucho, que la vimos en La herejía de la naranja quemada. Me encantó esa película. Gran futuro esta chica, que, no sé, súper larga. muy buena actriz.
Sí, tiene un porte impresionante.
Le dijiste hot, tranquilo, Fer, está diciendo de todo a la chica.
No, no.
Hablemos de Pattinson y de Kenneth Branagh, ¿no, Fer?
Sí, en algún momento se habla de algo crepuscular, que es como una especie de contraseña que hablan y dicen Twilight, y justo en la película está Pattinson, que no creo que quiera recordar nada relacionado con Twilight. Sí, bueno, Kenneth Branagh es un villano de James Bond.
Con un acento.
Sí, un inglés haciendo de ruso o de ucraniano, una caricatura. Es malo, se enoja, tiene el plutonio, tiene siempre la cuestión está nuclear, la amenaza nuclear está constante, como en todas las películas de Bond. El mundo va a terminar por este tipo. Hay otro rol que es la informante india del personaje de la agente de la FBI.
Prilla.
De la CIA, que en cada encuentro que tiene le tira un montón de información y ante una pregunta clave siempre le dice: eso tendrás que averiguarlo vos.
No, eso sí.
Realmente
es.
El guión te toma por estúpido.
Una cosa es la idea, otra cosa es el guión. Ahí como que hubiera necesitado una ayuda. Porque te mete tantos temas, y bueno, no puedes hacer todo, o no le salió a hacer todo bien.
La película tiene un MacGuffin. No estoy en contra del uso de MacGuffin, aunque sea más viejo que el cine. Para los que no lo sepan, el MacGuffin es un elemento que empuja la historia hacia adelante para que los personajes tengan una motivación. En este caso, el MacGuffin está dividido en 9 partes, convenientemente, ¿no? Y al final es algo irrisorio que se lo llevan en una mochila.
Sí.
Se lo reparten entre los agentes. Nunca la película te hace creer que lo que están haciendo todas estas misiones por el mundo son importantes o tienen al mundo pendiente de un hilo. Es como que son 3 tipos que están dando vueltas con el futuro de la humanidad en sus manos, pero no lo sentís eso.
No quiero comparar con Star Wars o Avenger, pero tampoco había cosas
bueno,
que tenían
te
sentido. La última Star Wars me dio vergüenza bueno, ajena, Fer,
a mí también, a mí también y la elegí.
Ridículo,
a mí
para nenes tontos de 2 años.
A mí también y la elegí como la peor del año.
Bueno.
Pero ahí te fuiste al terreno de la fantasía espacial.
Bueno, pero ciencia entonces, acá, ficción.
Acá está algo que está relacionado con el momento actual, el mundo, nuestro mundo, y bueno.
No me gustó que no había mucho desarrollo de los personajes. Era todo, vos sos así, sí, por ahí como decís de caricatura, vos sos así, así. Y no hubo un mayor desarrollo, eso me hubiera gustado. Y el protagonista no le vi tanto carisma. Sí me gustó más verlo a Pattinson.
No,
sí, me gustó ver más a Pattinson.
El protagonista no tiene carisma, es un buen actor y nada más.
¿Te molesta que es negro, Fer?
No, todo lo contrario. Es genial que haya sido protagonizado por una película tan grande de acción, sea protagonizada por un afroamericano. Bienvenido. Pero este chico no tiene lo que tienen algunas estrellas de cine, digamos. Puede ser un gran actor, pero no es una estrella de cine.
Puedo decir que un poco me gustó, me llamó la atención la música o la mezcla de sonidos. Hubo algo interesante allí. Bueno, el trabajo de edición, no sé, yo me mato, el trabajo de edición. ¿Cuántos editaron esta película?
Es un gran trabajo, pero a mí me parece que es lo mismo, el mismo soundtrack que hace siempre.
Pero me gustó para este tipo de película, bueno, porque se repite un poco. Estaba bien, después vamos a hablar de otras películas que no tenía coherencia por ahí la música. Y acá siento que era exacta la música que tenía. Igual yo confieso que con todos estos errores me entretuvo mucho. Creo que sigue entreteniendo el cine de él.
A ver, hay 30 minutos en el segundo acto que te dabas ganas de levantarte e irte.
Ah, bueno, ya sé, la parte de los barcos o esas cosas, sí, no sé por qué, para mostrarlos, no sé si era tan necesario.
A la mitad de película se cae un poco.
Claro, a la mitad se cae, después levanta otra vez. No pudo seguir todo el ritmo, pero empieza muy así, frenética, como es él. Y eso, bueno, obviamente decimos pochoclos. Sí, es para eso.
Sí, ponele. En conclusión, bueno, no soy fan de Nolan, nunca lo fui.
No, siempre lo odiaste, digámoslo.
Creo que esta es una de sus peores películas. Tiene varias.
No es una de las peores.
Tiene varias malas. Todo este hype que se construyó durante la pandemia con esta película creo que estaba absolutamente infundado. No es esta una buena película. De hecho, teniendo en cuenta, como digo siempre, el presupuesto, el talento delante y detrás de cámara, esta película es un gran fracaso. Desde mi punto de vista, la voy a calificar con un 3. creo que soy generoso.
¿Sabes cuánto salió a hacerla? Billones, trillón, un chillón, como dice Fry de Futurama.
Creo que costó 250 y recaudó 350. Con lo cual necesita hacer más dinero porque se sabe que siempre es el doble con respecto a la publicidad.
¿Cuál había sido la anterior?
Dunkerque.
Claro, es así, Dunkirk, que ganó montaje, que nosotros no nos gustó el montaje y gana montaje. Sí. Es así, no conecté, hubo un intento clever que separó, viste, tierra, aire, agua. Pero prefiero esta 5 veces más que Dunkirk, 5 veces más. Así que yo a esta la voy a calificar, no, yo no voy a ser mala, Fer, no voy a ser mala. La voy a calificar con un 7. Bueno, llegó el turno de Pato, que estuvimos haciendo el vivo, fue un éxito el vivo que hicimos el sábado, los tres juntos.
Se va a repetir pronto.
Sí, por ahí en Instagram, no sé, después Fer va a dar las directivas.
Veremos por dónde salimos.
Porque queremos...
Estamos probando.
Está bueno, está a probar. Más, ¿cómo se dice?
Conexiones, más conexión con nuestra audiencia.
No seguidores, conexiones.
No queremos seguidores, queremos acompañantes.
Pato estuvo en la playa, ya hace calor acá en Argentina. ¿Qué estuviste viendo?
Hola cinéfiles, ¿cómo están? Aquí Pato Paludi. Un poco triste, un poco melancólico. Se terminó mi semana favorita del año, o mi segunda semana favorita del año, porque del 24 de diciembre al 2 de enero tengo Navidad, Año Nuevo y mi cumpleaños, entonces es como que eso también está bueno, pero eso es en un plano muy personal, ¿no? El Festival de Mar del Plata siempre está asociado a una fiesta de buen cine y de una ciudad que me encanta. Este año me faltó la ciudad y me faltó el buen cine. No soy Vale y Fer. He disfrutado mucho el festival. No hay 400 películas como todos los años. Hubo 60 más los cortos. O sea, fue una programación mucho más pequeña. Ya lo dijimos la semana pasada. Y bueno, dentro de ese panorama parcial, tan parcial que tengo, un poco por la desmotivación y otro porque no pude ver tantas, vamos a cerrar un poco todo este informe que hemos hecho sobre el Festival de Mar del Plata y esta edición tan particular que fue la número 35, pero que bueno, agradecemos que se haya hecho, ¿no? Con respecto a las competencias, la mejor película latinoamericana fue Los Conductos, una película colombiana de Camilo Restrepo, una película muy extraña, una película que apuesta a secuencias sensoriales, surrealistas, que cuenta una historia de un tipo que aparentemente estuvo en una suerte de secta y logra escaparse a través de la violencia, pero todo está envuelto en un enigma alucinatorio que no es tan fácil de comprender y de engancharse. O sea, visualmente tiene planos muy interesantes, pero se queda en eso. La película y la historia es tan rara que uno no logra engancharse tanto. Bueno, eso ganó Competencia Argentina, ganó El Tiempo Perdido, el nuevo documental de María Álvarez. Nosotros en el grupo, en Función Privada por Revista Meta, hablamos siempre con Estela Clavería, le mandamos un saludo. Ella es una de las protagonistas del primer documental de María Álvarez, que se llama Las Cinéfilas, un documental que todos en Meta queremos mucho. Y bueno, vuelve María Álvarez con una temática similar, ¿no? Analizando cómo una obra de arte nos puede conmover, cómo transforma a las personas el arte. Ese obviamente era el tema de Las Cinéfilas. Y acá, en El Tiempo Perdido, ¿qué hace ella? Vuelve sobre gente de la tercera edad, que eso aparte es un espectáculo paralelo, ¿no? Porque con sus mambos, sus obsesiones, siempre hacen que el documental tenga una cosa exótica, excéntrica, que lo hace más divertido, más allá del plano intelectual de la obra en sí. En este caso, como les decía, es un grupo de lectura que hace 17 años 17 años, se juntan todas las semanas en un bar acá en la capital federal, en Buenos Aires, en Argentina, a leer el libro En busca del tiempo perdido de Marcel Proust. Y bueno, es muy interesante, obviamente, el documental es un documental de observación, no hay injerencia de María ni con preguntas, ni hay cabezas parlantes, la cámara solo se posa a mirar y a capturar estos encuentros. Y vemos a esta gente leyendo párrafos del libro y obviamente analizándolos. Y bueno, la dinámica que hay en el grupo. Por eso les digo que estos personajes tienen sus excentricidades y lo terminan haciendo divertido. Siempre la fotografía, un punto muy alto en los documentales de María Álvarez. Así que acá también. A mí me gustó mucho más Las Cinéfilas. Será obviamente porque habla de cine y habla de obsesiones con las que yo me siento más reflejado. Y acá, bueno, me resultó muy entretenido de ver y muy interesante. Y finalmente, la película que ganó el premio más importante del festival, ojo, no se confundan, no es el premio Flow que entregó Cablevisión y que le dio $1,000,000 a Las Siamesas, una gran película, Las Siamesas, de Paula Hernández. No, el premio más importante, obviamente por el prestigio, es el Astor de Oro en la competencia internacional, y lo ganó El Año del Descubrimiento, un documental español, un documental de 3 horas 20 minutos, donde es cierto, ¿se puede contar en menos tiempo? Se puede contar en menos tiempo, porque la tesis no varía. Es un documental que está construido a partir de charlas en un café. Pero, ¿por qué 3 horas 20 igual no está mal? Porque cada testimonio es valioso. No hay testimonios estirados. Todo de alguna manera te interpela, te emociona, te hace pensar sobre el mundo del trabajo y cómo el mundo de los obreros ha ido cambiando con la globalización y el paso de los años. Y cómo todo esto que llamamos progreso, o sea, hoy estar en el 2020, realmente es una cagada. Y cuando uno escucha las cosas que vivieron todos los obreros, porque el documental son todos testimonios de gente más grande, que cuentan cómo a los 14 años empezaron a trabajar en una fábrica y trabajaban 12 horas, y uno dice, todo ese sacrificio, casi esclavitud, pero de alguna manera cuando empezamos a escuchar todos los testimonios, nos vamos dando cuenta que eso era mucho mejor que lo que hoy se vive en el mundo laboral, con la flexibilización laboral y todas esas cosas. Me parece un documental valioso, me parece un documental que retrata muy bien y es muy universal su temática. O sea, es un pueblo de España y son trabajadores de España, pero definitivamente uno se puede sentir absolutamente con empatía hacia todo lo que escucha. Así que está bien el premio. No creo que haya sido la mejor competencia, definitivamente dentro de la competencia de todos los festivales que vi, esta puede ser la competencia internacional más floja, no porque sean pelis malas, no creo que haya habido películas malas en las competencias, sí películas pequeñas y no trascendentales que uno cuando va a un festival quiere quedarse con algo que te quede en la cabeza. Bueno, y para terminar, les digo muy rápido las pelis que más me gustaron de esta edición. Bueno, puesto número 5, El Año del Descubrimiento. Puesto número 4, Las Siamesas, de Paula Hernández, con Valeria Lois y Rita Cortese. Un duelo actoral maravilloso, con unas situaciones muy intensas de manipulación entre una madre y una hija que tienen que hacer un viaje a la costa. Y bueno, todo lo que va a ir pasando en ese viaje, pero me resultó fascinante, no solo la intensidad del drama y lo que hacen las actrices. Esta no es una película costumbrista, naturalista, donde, como citando a Francisco Vendomir, no están hablando del mate. Acá hay mucha intensidad, hay un texto que parece una dramaturgia teatral. Entonces, las actrices están realmente exigidas y están muy bien, muy muy bien. Y aparte, Paula Hernández, para mí, filma la película como los dioses, los planos que usa, las luces, la iluminación, tiñe algunas secuencias con colores que son fascinantes. Así que me encantó Paula Hernández y las siamesas. Puesto número 3 para Piola, una película chilena de la competencia latinoamericana. En cierto punto me hizo acordar a Ya no estoy aquí, la película mexicana, porque trata de mostrar una tribu urbana y las relaciones que hay entre esos chicos que les gusta el hip hop en un pueblito de Chile, en Quilicura. Y bueno, las distintas dinámicas que hay entre ellos. Pero es interesante la estructura porque las historias están como separadas y en algún punto se van a ir conectando. Y eso me hizo acordar, obviamente tómelo con pinzas porque es más tranqui, pero me hizo acordar a Amores Perros. Puesto número 2, la peli que hablé la semana pasada, Come True. Algún día la encontraremos en torrents y la podrán ver todos. Puesto número 1, una película de competencia internacional que es argentina, que es Adiós a la memoria de Nicolás Privedera. Un documental autorreferencial de estos que generalmente a mí no me gustan y siempre critico. Él, a partir de unos videos familiares, empieza a analizar cómo su padre, hoy víctima de Alzheimer, fue perdiendo la memoria y todo ese proceso de la pérdida de la memoria. Pero de alguna manera va armando un paralelismo con lo que pasa en las sociedades y lo que pasa con la Argentina, ¿no? Perder la memoria, lo importante que es tener memoria para un pueblo. Nicolás Privedera ya había hecho un documental que se llama M, que es sobre su madre, que fue una de las desaparecidas durante la dictadura militar argentina de los 70. Entonces, obviamente, bueno, es un documental con mucho compromiso político, con mucha ideología, pero lo más interesante, más allá de ciertos momentos de mucha emoción con respecto al padre, que conmueven, y lo intelectual e interesante que es toda la lectura política, hay una voz en off narrando todo, que también está muy bien. A mí me gustó todos los elementos que usa Privedera para armar este documental. No es algo lineal, sencillo, sino que hay una poesía en la forma que él realizó todo. Y a mí me conmovió por completo. Ya les digo, desde lo emocional, porque la historia tiene toques emotivos, pero desde la belleza visual a la hora de armar un documental, y un tipo de documental que, ya les digo, generalmente son bastante monótonos, videos caseros, una narración y nada más. No, acá hay muchas más cosas, hay buenas ideas y es la peli que más me gustó del festival. Bueno, chickens, hasta aquí. No voy a molestar más con el Festival de Mar del Plata hasta el año que viene. Sé que muchos lo pudieron ver y lo estuvieron siguiendo desde distintas partes de América, así que ojalá lo hayan disfrutado tanto como yo. Hasta la próxima.
Bueno, Pato siempre muy feliz, muy feliz, muy tranquilo, contó todo. Próximamente vamos a hacer otro especial, ¿no, Fer?
Todavía no hay tema, pero le vamos a encontrar un tema para hacer un nuevo especial.
Ustedes van a votar, como votaron la otra vez, películas olvidadas.
Y ahora, Vale, ¿qué película nos traes vos esta semanita?
Estuve viendo las películas del género que me gustan, ¿no, Fer, a mí? Terror, thriller. Acá en Film Affinity, que a veces busco la sinopsis rápida para contarles a ustedes, dice, género, mira todo lo que dice, terror, thriller, adolescencia, familia, maternidad.
Bueno, incorporaron todo.
Es genial, es genial.
Tienen más subgéneros que Fer Casals.
Bueno, a veces las sinopsis son larguísimas, que vos decís, pero ¿qué están? Y a veces son de dos líneas. Pero maternidad, thriller, increíble.
Básicamente describieron todo lo que sucede en la película.
Y en orden, ¿no? Terror, no. Thriller, adolescencia, metieron ahí en el medio. Sinopsis, rápida. Dicen que el amor de una madre es para siempre. Pero para Chloe, eso no es un consuelo, sino una amenaza. Hay algo extraño, incluso siniestro, en la relación de Chloe, que es Kiera Allen, y su madre, Diane Sarah Paulson. Vista hace poco en Ratched, que la amamos a Sarah Paulson, ya está.
Es buena, sí.
Es muy buena, y la ópera prima de Kiera Allen, que muy bien estuvo. Bueno, Diane la crió a su hija completamente aislada, porque tendría una enfermedad, entonces la tiene que cuidar mucho, mucho. Pero bueno, Chloe va a empezar a descubrir que algo raro sucede. Se estrenó el 20 de noviembre por Hulu. Dirección y guión de Anish Chaganti, que no me acordaba quién era, y recordé que era El de Searching, una película que a mí me había gustado mucho.
Sí, una película de esas de pantalla, ¿no? De cosas que suceden en una pantalla.
Sí, que ganó en 2000, protagonizada por un coreano que...
Coreano norteamericano, ¿no?
Bueno, ¿qué querés ver? Que ganó Sundance 2018. Me acuerdo que la vi arriba de un avión. Ese recuerdo, o sea que la vi en una pantallita chica. Bueno, igual acá hay otro thriller, es otra clase de thriller, otra cosa. Y se está mencionando la palabra Hitchcock, de este director y guionista de tan solo 29 años.
¿Cómo se tira, no? El término Hitchcock gratuitamente, ¿no? Fácilmente. Cualquier persona que crea un poquito de suspenso y mueve la cámara en paralelo al sujeto es hitchcockiana.
Un poco tiene, ¿no? No vamos a compararlo. Como cuando dicen que todo es lynchiano.
Eso es peor.
Esta mujer, Sarah Paulson, tuvo una... un parto muy complicado, pero bueno, finalmente está en la casa con la niña y vemos que tuvo muchos problemas la niña. Está en silla de ruedas, con erupciones en la piel, la tiene que cuidar mucho, mucho, mucho. No sé si con el tema de los spoilers, Fer, me estoy súper cuidando.
Hay un salto temporal, contá, que la película empieza con ella pariendo y después vamos a cuando la nena tiene 17 años.
Ya está, pero bueno, se vio que aparentemente estuvo siempre en silla de ruedas. Lo vamos a ir viendo por la película. Por eso hay un buen manejo del suspenso. Hay mucha tensión. Hay 20 minutos que es tensión total.
Cuando empieza a enrarecerse el clima de la película debido a que uno empieza a sospechar lo mismo que la chica, la adolescente, a mí me hizo acordar mucho a Whatever Happened to Baby Jane, la película de Bette Davis. Parecía casi una remake.
Sí, hay partes. La parte de la silla de ruedas, la escalera... el arrastre y la forma de la casa incluso.
Sí, no, lo digo como elogio porque logra esa desesperación en el espectador que te genera la impotencia de la protagonista en este caso de no poder escapar. Algo que también remite directamente a Misery, ¿no? De Stephen King.
Sí, todo eso, Fer, y bueno, puede ser un pequeño spoiler esto a los que fueron fanáticos de la serie The Act. Ya con eso les digo todo, o el documental. Pero igual ustedes a los 15 minutos ya se van a dar cuenta que va por ahí la cosa. Pero qué tan terrible es todo, porque puede ser en diferentes escalas, ¿no? Qué extremo, les voy a decir, la escena de la farmacia. Cine y farmacia. Ahí es una tensión impresionante. Te late el corazón junto con la protagonista y la silla de ruedas.
Es muy fácil caerle a esta película como que no es una gran película, como que no es una película que le va a cambiar la vida a nadie. Pero realmente lo que logra este director es muy sólido y muy efectivo. Y en un thriller uno es exactamente lo que busca. O sea,
querés eso, más allá de todos los subgéneros, ¿no?
No le podés reprochar nada a lo que hizo este director con este material... Y a lo que hicieron las actrices.
Y lo hacen realmente muy bien y muy increíble. Que siempre decimos, nosotros actuaríamos más o menos así. Y sí, más o menos así, si estás en una silla de ruedas. Sí queda medio extraño como ella estaba aislada. La madre no le deja, parece, tener mucho internet. O sea, no tenés un amigo en el mundo. No te pudiste conectar. Es muy raro que ninguna amiga le escribiera. Hay esas cositas.
Se solucionaba, una amiga. Se solucionaba poniendo la historia en otro año, ¿no?
Sí.
Si lo ponían en 1985, ya está. Solucionabas eso.
Es raro que una persona que está postrada no tenga una amiga, una red social para decir, hola, estoy acá en casa. Eso sí, le hubiera puesto, aunque sea de alguna manera injustificado, porque... ahí, viste, para ser 100% real, meterme más en la historia.
Para mí hay algo clave, y vos lo mencionaste antes, que es la interpretación de esta chica, Kiera Allen, su debut en el cine.
Excelente.
Porque logra transmitir esa desesperación que te genera la película muy bien. Y si bien el guión hace una especie de foreshadowing, marcando claramente que ella es muy inteligente, y esto va a ser clave, igual uno... compra tanto el drama que tiene la película como los elementos estos de thriller y suspenso, pero por ella, realmente es ella.
Y también, bueno, Sarah Paulson de madre, maravillosa.
Me imagino que vos que sos actriz, qué rol jugoso, ¿no? Tener, hacer ese tipo de villana, ¿no?
Hermoso, hermoso. Paulson viene haciendo de villanas. También un poco de No Respire, siempre No Respires me encantó, sentí siempre adrenalina, tensión, también va un poco por ahí, una casa, qué pasa dentro de la casa, por eso No Respires. Muy buena la secuencia, así cuando huye con la silla de ruedas, lo que piensa, todo el tema del arrastre. Sentís que realmente está lisiada. Sí, lo de Misery también.
A ver, sin spoilear, ¿en el final se hizo una de más?
Y que, igual ya creo que cuando ella va en silla de ruedas a ver cierta situación, ya sabes lo que va a llevar. Bueno, con eso digo todo.
Ese acto fue como una de más,
¿no? Era
para la tribuna.
Para la tribuna, totalmente, para la tribuna. Si no era, pum, pantalla negra. Bueno, las madres a veces son así, dice un... Sí.
Veces no, siempre.
Siempre. El amor no es posesivo, dice Khalil Gibran. Tus hijos no son tus hijos, son hijos e hijos de la vida.
Bueno, ningún padre leyó a Gibran.
No vienen de ti, sino a través de ti. Y aunque estén contigo, no te pertenecen.
Bueno, mandale ese memo a todos los padres que conozco.
Sí, la verdad, qué difícil, ¿no? Poder separar. No, lo hago para que estés bien. Tú me necesitas, lo hago por vos. Lo hago por vos, yo sé lo que es mejor. No, vos no sabés lo que es mejor para mí. No lo haces por mí, lo haces por vos. Déjame vivir mi vida, ¿no?
Está el peligro del patriarcado, que ya sabemos lo que es, estamos todos combatiendo contra eso, y también está el peligro del matriarcado, ¿no?
Fina línea hacia la locura todo. Bueno, muy buena, si quieren sufrir adrenalina total, atragantarse con un pochoclo, la tienen que ver. Hace no mucho también me gustó muchísimo Alone, otro tipo de película, pero también muy nerviosa, muy tensa estuve. Y a mí me encanta que me generen eso, pero bien generado. Incluso cuando los actores, los personajes actúan como más o menos vos quisieras que actúen. Entonces ahí está lo clever. Que el personaje no haga más o menos lo que uno haría para complicar la trama. Yo no quiero complicar la trama. Quiero que se complique de manera natural. A veces uno tiene una vida...
Orgánica.
Orgánica.
Como dicen,
¿eh? Si vos en tu propia vida te la complicás la vida... De manera natural. Sí. ¿Por qué tenemos que poner cosas raras en el medio? Si ya uno se la complica...
Solo.
Sí. Mi calificación es... Me zarpo. 8.5. Muchísimas gracias.
Bueno, está bien. Yo, como dije, no es la película del año ni nada que se le parezca, pero hace bien todo lo que tiene que hacer bien. Así que le voy a dar un 8.
Perfecto. Ahora pasamos a... Las críticas express.
Sí.
Amamos las críticas express.
Vimos algunas películas más del Festival de Cine de Mar del Plata.
Sí, porque nos dicen mal, o porque de todos los festivales del mundo solo tenemos que hablar de este, porque si no la gente se enoja y llora y llora.
Por suerte ya terminó igual. Vimos.
Una semana de amor, de felicidad, de cine gratis.
Sí. Vimos a una de las ganadoras, Las Siamesas, película de Paula Hernández. Protagonizada por Rita Cortese y Valeria Lois.
Otra madre interesante, Rita Cortese. Sí,
conecta con la madre de la película anterior.
Que aplaudo a Rita Cortese, nuestra actriz argentina. Gracias, Rita.
Bueno, ¿de qué trata Las Siamesas? Madre e hija inician un road trip en colectivo hacia la costa argentina para firmar la herencia de una casa. A ver, ¿por dónde empezamos?
Bueno...
De entrada, a mí ya me molesta algo que es estético, que no tendría importancia, pero empiezan estos clichés del cine indie entre comillas, porque esto no es cine independiente, te lo venden como cine independiente, pero no es cine independiente.
No, ya sabemos, pues ya podemos decir lo de los subsidios.
Que son los estampados en la ropa, que son iguales que el empapelado en la pared o en las sábanas, también se ve en el póster de esta película, algo que tenemos que soportar ya desde Garden State, que no sé de qué año es, 95,
sí.
hasta la última I'm Thinking of Ending Things, también, que hizo lo mismo. Todas las películas de espíritu independiente caen en ese cliché que a mí ya me tiene harto.
Bueno, tampoco mencionaste tantas para que te tengan harto.
Menciono, entre Garden State y I'm Thinking of Ending Things hay 100 películas que usan esto.
Vamos a hacer esa lista, pero bueno, son siamesas, Fer, está todo conectado, claro, están en su piel.
Después, bueno, yendo directamente a la película, lo primero que hay que decir es que la película tarda una hora en contar lo que se vislumbra en la primera escena de la película, que es la figura paterna ausente y que es el núcleo del conflicto. Una hora de diálogos mundanos, diálogos que... decime vos, ¿qué te parecían esos diálogos?
Empiezan... No entiendo, parece que era para estirarla un poco, porque empieza con esos diálogos como impostados. ¿A qué hora sale el micro? En 15 minutos. Llamo Ramona. Ramona no llamó. ¿Sacaste la basura? La saqué. ¿Qué hora es? Era teatro, ver una obra de teatro. Por eso yo digo que esta la tiene que hacer obra de teatro. Yo quiero que la hagan en una obra de teatro. Con bueno. Rita Cortese. Y Lois también, Valeria Lois.
Bueno, para mí, Hernández es una directora de tomas fijas, de fotos, de planos contemplativos. Cuando tiene que mover la cámara, hay un breve momento de acción en la película, se notan las limitaciones que tiene. Que, digo, el cine argentino está lleno de estos directores que pueden componer un plano fijo perfecto.
Sí, porque hay lindos encuadres. Claro, realmente y... es una foto muy linda que yo tomaría, vos tomaríamos, porque somos fotógrafos y es un lindo encuadre, pero no hay movimiento.
Y le sale muy bien. Pero a Hernández y a muchos directores del cine argentino no saben filmar una breve secuencia de acción. Y esto se nota en esta película y se nota en muchas otras. Y lo que vos decías, ¿no? Es teatro. En gran medida es teatro filmado y son actrices de teatro también.
Sí, se nota.
Se nota. No son actrices de cine. El actor de teatro tiene la deformación de actuar y gesticular para que lo vea el espectador que está en el fondo de la sala. El actor de cine maneja otro nivel de sutileza que acá no está.
Igual a mí
digo porque la gente está diciendo que estas son actuaciones impresionantes.
No, a mí Cortese como madre asquerosa me encantó. Ella también está muy bien. No, las actuaciones no voy a quejarme yo de las actuaciones. Sí me quejo un poco de los diálogos al principio para estirarla, no sé.
¿Quién dice los diálogos? Las actrices.
No, sí, pero hablo
si no
de...
lo dicen bien,
no,
hay un problema.
Hay un tema de dirección de actores, Fer, bueno, que bien. Es importantísimo. La dirección de actores es esencial. Después tenemos la ruta hecha mierda, la estación de ómnibus.
Hay muchos argentinismos en la película que ahí sí te puedes sentir identificado porque
claro.
Retrata un poco... lo que somos en gran medida y cómo estamos, ¿no? Porque se ve también la decadencia de la infraestructura, de los servicios.
Pato nos contaba la otra vez, pasó tanto con la pandemia, cómo veía Retiro, ¿no? Cómo está Retiro hoy en día. Yo de chica recordaba Retiro hermoso y ahora está tan descuidado. Bueno, pero igual eso no me molestó.
Lo señalamos de hecho como un elogio, porque realmente
eso está
real, digamos, es bastante real.
Sí, se retrata muy bien eso, como decías vos, nuestro. Pero me imagino un poco también que Pato la ama, Anna Katz, obvio, y si hacía esto Anna Katz era todo lleno de humor.
Sí, pero... hubiese sido más entretenido sin duda.
Porque a mí como mi directora, ella me gusta mucho, pero... la veo, no sé, la siento como clever y tan divertida, una persona divertida, clever.
Sí.
Pero bueno, hubiera sido otro tipo de película completamente.
Anna Katz es una rareza dentro del cine argentino, de esas que no abundan.
Que no sé si filma bien, no sé la dirección, pero es muy buena en guión,
claro,
es
no.
buena en guión.
La manera de escribir situaciones me parece que es singular.
Observa bien lo que somos. Hay que saber observar lo que somos. Porque si no siempre está el mate y diciendo, ¿cómo está Catalina? ¿Llamó por teléfono?
Bueno, 40 minutos de esta película son así.
Pero igual yo te imagino...
Se habla de gente que no se sabe quiénes son.
Bueno, el viaje en micro es terrible.
El viaje en micro, por momentos parece que uno lo está haciendo en tiempo real.
Sí. Se hace larguísimo. Igual yo imagino, si vos viajás, imagínate, Fer, con tu madre a Necochea o yo con mi madre...
Me pego un tiro. No llego a Necochea, obviamente.
Es fuertísimo.
No llego.
Pero mi mamá haría los comentarios de Rita Cortese en... ¿Sabés quién murió? ¿Qué negro es el que maneja? Esos comentarios que son... Pero no lo hacen de maldad. Porque otra vez, otra época, diría Bracci, TV Color.
Pero para,
otros
para,
tiempos.
Pero están viviendo en esta época.
No.
Que alguien les avise que están viviendo en esta época.
No van a cambiar. Y lo dicen... No es que lo dicen de mala, te lo aclaran, ¿no? Viste, es como que una manera de decir y que les molesta el ruido, el olor, el aire... Y hablar de desgracias, y bueno, y acá otra vez, sí, las voy a unir a Sarah Paulson con Rita Cortese. Esa maldad que no se sabe por qué otra vez, las madres, la posesión, la culpa, echar en cara. Eso me pareció bueno, interesante. No es On the Rocks, Fer, no te pongas loco. No es On the Rocks, no es la relación de Rashida Jones
con Bill Murray.
No es eso.
Esa era una película, ¿vale? No compares.
Por eso, es una relación de una madre y una hija que pasando los 40 minutos hay un par de diálogos que están buenos para obra de teatro, por ahí lo disfrutaría yo. Porque se dicen cosas un poco fuertes, pero es lo que ya tendría que lo veníamos viendo desde la primera escena.
Sí, esto podría ser un corto y hubiese sido mucho más impactante, digamos. Para mí, yo hacía el paralelo porque Chile mandó un documental al Oscar este año, ¿no? Creo que eso dice mucho del cine de Chile, que hayan enviado un documental en vez de una película de ficción. Argentina manda al Oscar este año la película anterior de esta directora, que se llama Los Sonámbulos. Creo que eso también dice mucho acerca de nuestro cine. Si alguien me pregunta qué representa el cine argentino mejor en el año 2020, yo digo que vean esta película. Esto, Las Siamesas, es cine argentino hoy. Un cine que no piensa en el público, un cine que no cuenta una historia y que solo se mira el ombligo.
Fortísimas declaraciones. Bastante enojado. No pensé que ibas a estar tan enojado. Por ejemplo, La Chancha la disfrutamos un montón. No la iban a mandar a los Oscars. No. Para mí fue la mejor del año de las que vimos. Acá sí yo tengo que... Como a mí me gusta el teatro, sabes que vengo de allí. Por eso, ya sé, esto es cine. Pero yo traslado esto a un teatro y es fuerte. En cine siempre es más o menos lo mismo, lo entiendo.
No es más o menos lo mismo.
Es alternativa teatral en el...
No, pero claro, pero estamos hablando de medios completamente distintos.
Ya sé, pero te digo, ¿por qué yo puedo ver, la actuación, lo que decías vos al principio?
Pero es lo mismo que dijimos, Hamilton no es una película. Vimos una obra de teatro musical.
Que nos volvió locos, bueno.
El teatro es el teatro, no es cine.
¿Qué te gustó más, el viaje en micro o el viaje en auto de I'm Thinking of Ending Things? Fuertísimo.
Sí, bueno. Me diste a elegir entre agarrarme los dedos con una puerta o ahogarme en mi propio vómito, no sé.
Zarpadísimo, Fer. Bueno, después lo del micro también, eso que dirían las madres, arriba te vas... Eso sí, por ahí me causó gracia. Arriba es más peligroso. Porque mi madre siempre decía... ¿Te acordás cuando no sé dónde fui? Me dijeron, pidan abajo. Que no va a pasar nada si estás arriba, esas pavadas.
Sí, pero vos sabés que...
Y me acuerdo, te puedo contar un chiste pajero, sí, siempre para divertir a nuestra audiencia. Cuando, no sé, si íbamos a San Pedro, no me acuerdo. O a Mar del Plata, al Festival de Cine, Fer. Y yo estaba ahí sacando los tickets. Y el tipo con cara de pajero dice, ¿qué te gusta más, arriba o abajo? Pero te juro que fue con cara de pajero.
Igual se lo hará a todas, ¿no?
Sí, sí,
la tiene re preparada.
A ver que alguien le conteste.
Claro, una vez le salió bien y entonces lo repite por las dudas.
¿Arriba o abajo? Bueno, porque hay una escena hot también. Arriba hay una escena hot.
Sí, una escena que más o menos uno puede adivinar antes de 15 minutos antes que suceda, ya sabes que va a suceder. Pero bueno, así de obvia es toda la película.
Por eso, estas cosas las tengo que resaltar. Dice, no sé, ¿cuántas veces dicen fuck en Kill Bill o en Pulp Fiction?
No, en Goodfellas creo que estaba el récord, que eran 1500.
Bueno, acá creo que 1000 veces dice, Estela, Estela, Estela. Sí. Que no se sabe por qué vive gritando Estela, porque las madres insoportables son así.
Relacionado con eso que decías de Anna Katz, ojalá la película se hubiese animado un poco al humor.
Un poquitito.
Pero nunca abandona ese tono de esto es un drama, es un drama, es un drama. Y bueno, para mí termina perjudicándose.
Bueno, finalmente van a llegar a Necochea, allí. Y bueno, muestran el departamento que la chica heredó. Y hoy en día... Un montón de gente, debido al éxito de esta película, se está yendo a sacar fotos a Necochea, a la puerta de ese departamento donde se filmó Las Siamesas.
Estás hablando en joda, ¿no? Aclará que es en broma, que estas no son las escaleras de Joker. No creo que esta película se convierta en un punto turístico cinéfilo.
Va a ser un punto turístico. La gente va a volver a Necochea. Sí. Para sentir esa... Lo mismo que sintió el Joker, esa cosa ominosa. Claro. Sí, adrenalina, cosa ominosa.
Es más, hay gente que está tomando Costera Criolla para sentarse en el mismo lugar de Rita Cortese.
Exacto.
Y revivir estas escenas que obviamente van a quedar en la historia del cine nacional.
Porque todos tienen que ir a Tom's en New York y sentarse donde estaba sentado Seinfeld, Fer. No seas un cancherito. Igual. No, yo no soy tan cruel con Fer. Sí hay cosas que no entiendo por qué siguen haciendo este cine. No lo entiendo del todo, no sé por qué. Quieren historias simples, quieren... Sí, a veces es la pava, el mate y la realidad, nuestra realidad, una y mil veces. Pero sí, yo destaco algunas cosas del final que tendrían que haber sido un poco más adelante. De algunos diálogos fuertes que se dicen. Pero bueno, es como escarbar siempre sobre lo mismo. Sin parar hasta que explota.
El final es...
Una de más también. En el final, una o dos de más.
Una de más y cinco minutos antes del final uno dice... Va a ir a la playa, ¿no?
Yo, por ejemplo, vos hablaste de una pequeña escena de acción. Sí. Yo ahí hubiera querido un poquitito más, no un corte abrupto.
Para eso necesitas detrás de cámara un director de cine o directora.
Mostrame un poquito más, ya que todo es miseria, todos son nuestras miserias humanas.
Y también vimos en Mar del Plata una película canadiense dirigida por Anthony Scott Burns llamada Come True. Este Scott Burns había dirigido uno de los episodios de Holidays, los cortos de terror, donde estaba Kevin Smith, me acuerdo que yo básicamente lo vi porque había un corto de Kevin Smith. Y bueno, esta es una película...
De Canadá.
De Canadá, sí. Pato habló de esta película la semana pasada.
Sí, es muy express lo que vamos a decir. Sí,
no vamos a ahondar demasiado. La premisa es poco original. Un adolescente que escapa de su casa tiene sueños extraños y se somete a un estudio del sueño, que en realidad es un experimento. A medida que avanza la película se va poniendo cada vez más original.
Sí, no, el final... A veces decimos no tiene nada que ver el final, pero el final es tan impresionante, tan creativo como Marionette, que hablamos hace poco. Entonces ahí cobra una fuerza que yo los aplaudo, porque hay que atreverse a hacer esto, que no creo que haya tenido éxito nada. Pero hay que atreverse a hacer ese final. Eso lo puedes leer en un libro. La gente no compra esto. Sí.
Y hay un acercamiento a cómo la película muestra los sueños que es, desde lo estético, muy original también.
Sí, muy, muy.
Y te digo, salvo que conozcas el trabajo de la banda Tool...
Fer fanático.
Que tiene la misma estética, inclusive uno de los segmentos de la película se llama Anima, que es un disco de Tool.
Fer tiene el disco de Tool y está tatuado por Tool.
Es un guiño muy marcado, pero bienvenido. Porque no es el tipo de imaginería esta, aunque haya sido copiado de la banda Tool o inspirado, que se vea en films de terror o de ciencia ficción. Lamentablemente muchas de estas secuencias, que están muy bien construidas, terminan con un jump scare medio tonto, que un poco la abaratan, pero bueno.
Philip Dick, también hablan de Philip Dick, interesante eso. Fer, yo ahora que está diciendo esto, hay que contactar, ahora los voy a contactar apenas terminemos el podcast, a ver si puedo hablar con alguien de ellos, y le preguntamos sobre Tool. No puede ser.
Que se hagan cargo, que copiaron un poquito de la estética de esa banda. También está esta cuestión del hombre sombra, ¿no? Con los ojitos brillantes, que es una figura muy usada, pero aquí se referencia que precisamente es una imagen muy común en los sueños de la gente, algo que yo desconocía. Sí. Yo nunca soñé con esta...
Yo sí soñé con el chabón que aparece.
¿Se te aparece una figura antropomórfica con los ojos brillantes?
No.
Y sí, bueno, como decías vos, Vale, el final salva una película que venía recorriendo caminos muy transitados, pero que sí...
Grato final.
Grato final.
La levanta un montón. A Pato también le había gustado mucho.
Sí, creo que un poco más que nosotros, porque sí. Viste que Pato levanta todo.
Hasta acá llegamos con un programa que hablamos de todo. Pasó de todo una semana muy fuerte en todos los aspectos, emociones. Y se acercan las fiestas, se acerca Navidad...
Último mes del año.
¿Cómo lo vivimos? Un balance, el tétrico balance.
El balance es positivo, fue un gran año para todos.
Fue un gran año para todos. Estamos vivos, vamos a seguir haciendo meta desde donde quiera que estemos.
Hasta la muerte. E inclusive después de la muerte. ¿Qué? Porque vamos a dejar grabados episodios,
claro,
que van a escuchar cuando estemos muertos.
Ay, horrible.
Sépanlo.
Soy Valeria Karina Massimino.
Yo soy Fer Casals.
¡Chao!
Se cierra el telón. Hasta aquí, Meta Radio.
Hasta la vista, baby.